noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido seas a este programa donde ya sabes, vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a platicar de esos temas tenebrosos.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Desde luego que tú puedes participar con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti, y por esa razón te voy a dar el siguiente contacto: 55 21 93 59 26 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. También tenemos un tema para que tú nos puedas dar tu punto de vista. Las agresiones paranormales son experiencias en las que las personas afirman haber sido atacadas esencialmente por seres invisibles, espíritus, demonios u otras entidades. Estos incidentes a menudo incluyen rasguños, moretones, marcas o incluso heridas profundas que parecen no tener una explicación lógica. Las víctimas suelen describir una sensación abrumadora de miedo y malestar durante estos encuentros, lo que añade un nivel adicional de misterio a la experiencia. Este tipo de agresión no necesariamente tiene una motivación definida. Existen espíritus del bajo astral en nuestro entorno y que sin previo aviso deciden agredir a las personas, con una amplia gama de manifestaciones que tienen efectos devastadores en las víctimas, principalmente generando desórdenes psíquicos y psicológicos por medio de sus manifestaciones: ruidos, lamentos, movimientos de objetos, agresiones físicas y psicológicas. Hoy, ¿tú crees que pueden las entidades invisibles causar daño físico? danos tu punto de vista.
El hecho de que no sea visible le resta poder, le resta energía. Podríamos decir que la energía tiene una relación con lo físico y por lo tanto ejercer alguna fuerza. Vamos a platicar de esto y muchas cosas más.
Pero sobre todo, queremos escuchar tus relatos.
Gina, Nacho, buenas noches.
Hola,
soy
buenas noches.
David Rivera.
Saludos.
En esta ocasión les voy a compartir un relato que nos pasó a mi esposa, a mis hijos, a como a 15, 20 personas aproximadamente.
Ah, muchas.
Una vez nos fuimos de día de campo a un lugar muy bonito que se llama Villa del Carbón, Estado de México. Llegamos a Villa del Carbón e instalamos las casas de campaña.
Ajá.
Pues ahí hicimos una especie así como de mini fútbol con los sobrinos, los cuñados.
Pues estaban divertidos.
Luego mujeres contra hombres y bueno, cotorreo bien suave. No, pues pasamos esa noche tranquilos, la alumbrada, empezamos a tocar, a tomar. Los niños ahí andaban correteándose y todo. Esa noche no pasó nada. Por cierto, en ese lugar se ven muy bonitas las estrellas. Era un cielo bien bonito, muy despejado y todo. Pero bueno, al fin, nuestra madre naturaleza. Bien, al segundo día, pues igual, fuimos a comprar carne para la comida. Perdón, nuevamente.
Sí.
Y pues ahí con los braseros hicimos la carne asada y todo. Pues se llega la noche, igual empezamos a prender la alumbradita. Pero pues lo único malo es de que nos pasó una cosa muy muy curiosa a todos.
¿Qué?
Que estaban los niños brincando, jugando y todo eso, y de repente empezaron a gritar, y pues pensamos que algunos de ellos se cayó, se golpeó. ¿Sí? Muy fuerte o algo así, ¿no?
Algo pues.
Pues no. Según dijeron los niños, que había otro niño que estaba jugando con ellos. Y pues pensaron que era de otro campamento de por ahí, porque sí había como 6-7 casas de campaña.
Sí.
Pero pues es obvio que un papá no deje ir a su niño pues en la noche.
Claro.
Y bueno, estaban gritando y todo. ¿Qué les pasa? No, pues es que el niño. ¿Cuál niño? No, pues que un niño. Pero dicen que estaba jugando, que los correteaba, los empujaba y todo eso. Y que de repente pues como que se transformó el niño. Como que era un, igual, del mismo tamaño, pero era como si fuera un viejito, bueno, una persona adulta.
Uh-huh.
Y pues les espantó mucho, que se echó a correr y ya pues eso fue lo que pasó. Nosotros no lo vimos, los grandes no lo vimos, lo vieron los niños.
Uh-huh.
Pero pues no, ya casi no hacíamos nada. Al otro día pues igual compramos carne, compramos salchichas, ¿cómo se llama chorizo? En la noche pues cerramos muy muy fuerte el círculo de ahí de nosotros, ya no dejamos a los niños que fueran a corretear ni nada. Ahí estaban con nosotros. Y estábamos contando historias de todo, de terror, de la familia y cosas así.
Uh-huh.
Pues esa es mi pequeña aportación, Gina, Nacho. Y pues sí, la verdad está muy bonito ese lugar. Ojalá y algún día puedan pues asistir con sus familias a convivir un poquito con la naturaleza. Está muy bonito, la verdad. Muy frío, eso sí, ¿eh? Les recomiendo que lleven su pues chamarras gruesas, gorros, guantes. Sí. Nosotros fuimos como por octubre más o menos, pero híjole, se hace mucho frío. Pues un saludo a todo el auditorio de La Mano Peluda y pues hasta la próxima. Que Dios los bendiga, Nacho.
Gracias, amigo, igualmente.
Gracias, David. Oye, pero ¿tú regresarías? Sí, está muy bonito el lugar. Sin embargo, la experiencia que en la primera noche todo era alegría, diversión, y a la siguiente como que pues no se sintieron tan a gusto, ¿no?
Pues sí, Gina, vieron al niño fantasma, ¿no? Todos los niños se dieron cuenta, los adultos tal vez no a la primera, pero qué increíble, ¿no? Qué increíble, gracias a mi querido amigo. Y sí, es un lugar muy bonito, es pues boscoso, muy, y creo que hay una presa por ahí, Gina, y está muy padre para pasar un fin de semana muy agradable en contacto con la naturaleza.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
La caja de la pizza es cuadrada, la pizza es redonda y el trozo de pizza es triangular. Nada tiene sentido en esta vida. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Sí, ya nos están comentando que sí, es un lugar muy bonito y recomendable. También si quieres pasar una noche de adrenalina sobrenatural.
Sí, macabra. Bueno, pues ahí se presta, ¿eh?
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Gina.
Sí, así es. ¿Qué pasó?
Oye.
¿Qué pasó?
¿Haz de cuenta? ¿Estoy al aire o no estoy al aire?
¿Cómo?
¿Estás al aire?
Sí, ya te están
viendo. Tengo que soltarla.
¿Qué pasó?
Hazte cuenta que esta tarde iba viajando en un camino urbano y todo eso, pero hazte cuenta que traía mis audífonos y todo eso, escuchando...
Oye, primero dinos tu nombre, ¿quién eres?
Soy David.
Bien.
Qué Chihuahua y todo eso, lo que te voy a pensar que pasa.
Sí.
Hazte cuenta que venía en el camión y todo eso. Bueno, aquí en Chihuahua se le llama camión y todo eso, ¿no? Como en, no sé, en Ciudad de México y todo eso, las combis y todo eso. Pero haz de cuenta que yo venía en el feliz y contento escuchando música y de repente se me para la música y algo dentro de o sea, ¿cómo te puedes decir? Se pausó la música y hubo una voz dentro de mí que... Ay,
A ver, David, ibas en el autobús, en el camión, y sentiste que una voz habló dentro de ti.
Una voz dentro de el pensamiento, como los videos que pasaron en los aviones, de que los chicos se bajaron diciendo que personas estuvieran hablando con ellos y no eran personas y todo eso.
Oye, esta voz,
quiero decir que sean reptilianos,
esta voz que escuchaste, ¿te decía que hicieras algo o qué es lo que escuchabas?
Lo que esa voz me dijo es de que van a pasar cosas en el futuro, van a, como los rayos láser de Hawái y todo eso, lo que pasó en muchas partes y todo eso va a seguir pasando, pero yo por eso les pedí, bueno, anticipadamente discreción y todo eso, Pero bueno, sí pasan muchas cosas.
¿Es la primera vez que te ocurre?
¿Eh?
¿Es la primera vez que te ocurre?
Sí. Y bueno, no sé. Bueno, no es por ser primerizo ni todo eso. Todo eso es de que las personas que tuvieron anticipadamente los aviones.
Se está yendo el audio, se está.
¿Te estás moviendo?
Y todo eso.
Es que como que se está moviendo algo, está pasando porque se le está cortando.
¿David?
Estaba quizá.
No, pues.
Extrañado de lo que le sucedió.
Algo le pasó a nuestro amigo, ¿eh? Algo le sucedió que lo dejó completamente.
Es que.
Impactado.
Creo que fue hoy, ¿no?
Bueno, vamos a ver.
Mira,
si.
Saludos a Elisa desde Brasil. Les comento que he aprendido español escuchando La Mano Peluda.
Wow.
Me encantan los relatos. Mi esposo es mexicano, pero desde Brasil los escucho. Nos da muchísimo gusto, Elisa, que estés aquí con nosotros en La Mano Peluda de México para el mundo y también para Brasil, y que estés aprendiendo el español con relatos de lo sobrenatural. Saluditos y un gran, gran abrazo. Y vamos a seguir escuchando. ¿Qué te parece? Más experiencias espeluznantes.
Imagínate hasta Brasil. Me encantaría conocer Brasil. Un fuerte abrazo, ¿eh? Gracias por acompañarnos. Osvaldo Reyes, familia peluda, bendiciones. Un cordial saludo desde Carolina del Norte. Ve nomás, de Brasil a Carolina del Norte. Gracias, mi querido Osvaldo. Gracias también por tu chat. Y pues te mandamos un fuerte abrazo, mi amigo Guillermo Molina. Saludos, Gina y Nacho. Manden saludos a mi niña Zoe y a su amiguita Leani Olini, que escuchan este programa. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias por estar en sintonía con nosotros esta noche.
Mira, José Castorena Ruiz dice, cuando era niño y ya también como adolescente, escuchaba como pasos muy pesados, como si fueran dados por un gigante. Me llamó la atención años después de que uno de mis sobrinos, que era niño, me contó que cuando se quedaba en mi casa, oía en la calle pasos como de un gigante. Mi amiga Lourdes heredó de su abuelita Dolores la clarividencia y me impresionó mucho cuando hace la invocación u oración a San Miguel Arcángel. Escucha los pasos de sus sandalias como si fueran de acero y todas las cosas y paredes se cimbran. También me llamó la atención el parecido con lo que escuchaba de niño y ahora que me comentó mi sobrino. ¿Será? Y entonces lo relaciona con lo que su amiga dice de los pasos, que ella lo relaciona a esta invocación de San Miguel Arcángel, pero se siente identificado que en su misma casa, no necesariamente que sea lo que tu amiga está diciendo, pero en ese sitio, ahora, muchos años después, tu sobrinito también los escucha, mira.
Bueno, y hay que hacerle caso a los niños. Se ha comentado, lo hemos platicado ya en varias ocasiones, que los niños sí tienen mucha imaginación, cierto. Los niños suelen hacerse historias, cierto. Pero también es cierto que los niños tienen mucho más percepción que nosotros los adultos. Tal vez porque su mente está pues todavía nuevecita, está un poco más virgen de tanta maldad o tantos pensamientos terribles que un adulto pudiera llegar a tener, o tanta contaminación de todo el entorno. Ellos están como que en su burbuja, están en su rollo. Entonces, lo que platique un pequeñín, hay que ponerle mucha atención y tener cuidado para tratar de orientarlo, si fuera el caso, ¿verdad? O apoyarlo, acompañarlo en alguna situación en donde él se pudiera sentir con miedo o sentir peligro. Para eso estamos los adultos. Así que háganle caso a los niños.
Sí, Nacho, y también tenemos comentarios, por ejemplo, que me parecen súper importantes, porque nos dice, ocurrió un evento histórico en el mundo. México se acaba de convertir en el primer país en reconocer la existencia abiertamente de seres extraterrestres. También el investigador y periodista Jaime Maussan, junto con más expertos, presentaron dos cuerpos de seres momificados, los cuales fueron encontrados en el 2017 en unas excavaciones. Estos cuerpos fueron ya ampliamente investigados por varias universidades, entre ellas la Universidad Autónoma de México, y se llegó a la conclusión de que tienen 1,000 años de antigüedad. No es broma, estamos presenciando algo histórico en el mundo. Esperemos que países como Estados Unidos se dejen de cosas y también muestren todo lo que tienen. Sí, información que, como tú dices, dio la vuelta al mundo y una muestra de supuestamente seres extraterrestres. Pero imagínate la cantidad de años, Nacho, que se está pensando que tienen.
Fíjate que qué bueno que tocas el punto, porque estaba yo leyendo algunas publicaciones y me parece increíble. Me parece increíble un tema, pues no sé si para la mayoría de los asistentes a esta transmisión sea un tema común, sea un tema interesante, pero para mucha gente resulta ser algo que tiene un doble play, es decir, que es como una estrategia gubernamental. Bueno, ahorita les voy a comentar, déjenme ver si ubico la publicación para poder leer un poquito de los comentarios que ahí se hicieron y que ustedes me digan si están de acuerdo o no. ¿Sienten que fue un avance el hecho de que el señor Maussan haya ido allá, fue a la cámara, verdad?
Sí.
A dar su discurso, a decir lo que piensa, a abrirse con, pues llevó, tengo entendido, llevó algunos investigadores y llevó evidencias. Pero caray, la gente se le fue encima, pero cañón, cañón. No entiendo yo. Vamos a ver ahorita, como les decía, ahorita que encuentre la publicación, lo vamos a comentar.
Mira, aquí Elisa nos escuchó el comentario hasta Brasil y dice: les comento que mi mamá siempre que muere alguien de la familia, se le aparece un tío que ya falleció hace muchos años, como que viene a avisarle que ya se va uno de nosotros. Cuando mi español esté bueno, les voy a contar un relato. Espero que sea pronto. Un fuerte abrazo. Ah, por supuesto, te esperamos. Pero es algo que ya se volvió como un aviso, Nacho. Uh-huh. Que va a fallecer alguien de la familia. Sí. Y el tío se aparece. Específicamente ese tío que ya falleció.
Como si se tratara de dejar ahí, pues, un aviso, como para que no les peguen tan fuerte, para algo así. ¿Podrá ser eso?
Uh-huh.
Wow. Pues bueno, es interesante ese punto. A alguien más le ha ocurrido que...
Porque no le avisa de otras personas, no, uh-huh, que no son de la familia, solamente de los que están cercanos.
Así que, pues, amigos, ¿tendrá alguna relación entre la muerte de un familiar y lo que puede ser un aviso, una advertencia? Cuídenlo, quiéranlo, o ya de plano, despídanse. Caray, es difícil aceptarlo, ¿verdad? Dice Dan Rudolph: la verdad no se me hizo real ese extraterrestre, pero sí creo que existen, dice mi amigo. Pues sí, no lo podemos saber, necesitábamos tocarlo, necesitábamos verlo, porque bien pudiera ser una figura de látex, dicen algunos, otros dicen de yeso. Pero el punto, yo creo que no sería tan burdo. Jaime Maussan es un periodista de muchos años que no sería capaz de llegar con algo que no le pareciera real. De hecho, creo que llevaron hasta algunas radiografías tomadas a estos seres pequeñitos, como de medio metro. Estaban bastante extraños, ¿eh? Pero, a ver, muy cuidaditos hasta eso.
Hola, Nacho, buenas noches. Mi nombre es Eli, les estoy hablando desde los Estados Unidos. Yo los escucho desde que tenía yo 13 años, 14, cuando iba a la secundaria. Los escuché por casualidad, un día buscando música. Estaba buscando música y de repente escuché el comercial de La Mano Peluda y desde ahí no me despegué. Los escuché durante otros 5 o 6 años más, hasta que me casé, tuve hijos y me mudé para los Estados Unidos. y de ahí ya no los volví a escuchar, los reencontré de nuevo y tengo mucho gusto de haberlos encontrado porque me hacen el día, los escucho los podcasts en Spotify, el susto de la mañana, que no los escucho mucho, pero los escucho después. Lo que yo les quería contar es que yo tengo un recuerdo que...
Mira, ¿qué te parece antes de que inicies con el relato? Vámonos a la pausa y ya regresamos de lleno con tu relato. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Nunca luches con un cerdo. Ambos se ensuciarán, pero el cerdo lo disfrutará.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Ahora sí, vamos a escuchar este relato que estaba iniciando.
A mí me parecía que era un sueño. Entre más recordaba, más se me hacía tan real, pero yo pensaba que era un sueño. Hasta que un día mi hermana me agarró de sorpresa y me preguntó por esa... sueño que yo creía, y yo le dije, ¿te acuerdas? Y ella me dijo, sí. Y digo, yo no me acuerdo, porque en ese instante no me acordaba, y de repente se me prendió el foco y recordé que sí, me había acordado de ese sueño, pero no era un sueño, fue real. Bueno, les cuento. Yo vivía con mi abuelita paterna, y un día jugando con los vecinos, que éramos muchos niños, jugando en el campo, porque yo vengo de un rancho muy pequeño, en ese entonces no eran más de 2,000 personas que estábamos viviendo, ya casi se estaba urbanizando. Entonces nos juntamos los vecinos a jugar, pero solo que ellos decidieron jugar atrás de la casa de mi abuelita, porque era un campo lleno de maizal y muchos árboles que son chirimoyas, fresnos, eran aguacates, y era demasiado grande. Decidieron jugar a las escondidillas. Entonces uno le tocó contar para buscarnos, y a mí se me ocurrió esconderme tras de un fresno grande, un tallo demasiado gordo, que era muy grande ese árbol. Y cuando yo me escondí atrás de ese árbol y tratando yo de voltear la cabeza para ver si el compañero me andaba buscando y me iba a encontrar, y yo estaba mirando, le estaba dando la espalda al árbol, le estaba espalda, con mi espalda estaba recargada hacia el árbol, y cuando yo volteé solamente la cabeza y vi que no había nadie, cuando yo regresé la cabeza, enfrente de mí estaba, para mí era un ojo demasiado grande que me estaba mirando. Y cuando yo vi eso, me eché a correr gritando, llorando. Entré a la casa de mi abuelita y le dije, mamá, 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 vi un ojo, un ojo. Y mamá me regañó y me dijo, eso tiene más que andes jugando allá en la oscuridad. Denle un pan, gritó mi abuelita, un pan de torta, que según que para el susto. Bueno, analizándolo bien, cuando les repito, mi hermana me preguntó por eso, ella dice que se acuerda, porque ella tenía como 4 años, pienso yo, yo tenía como 6, no nos vamos ganando mucho tiempo, y ella me dijo que se acuerda cuando yo corrí, y ella me dijo, ¿qué ojo viste? ¿Cómo era el ojo? Y analizándolo bien, pensándolo bien, era un ojo del tamaño como tipo de la pelota, pelota del Kiko, así más o menos de tamaño, así redondo, con una pupila entre medio, pero este ojo brillaba con una luz LED. Ese adentro era muy luminoso, demasiado luminoso, que brillaba, daba brillo por sí solo, que ese brillo traspasaba, porque ese brillo como que brillaba alrededor de ese ojo. Como les repito, daba luz, porque alrededor le brillaba. ¿Han visto la película de Pinocho de Guillermo del Toro? Cuando los ojos van hacia el bosque, más o menos así, así era, pero que solo él estaba parado como a medio metro de mí. Y por eso yo lo vi bastante bien, bastante bien. Y mi hermano le dije, ya pensaba que era un ojo pequeño, un ojo regular humano, pero no, porque este ojo no tenía pestañas, solamente era la pupila, alrededor todo era blanco, pero luminoso. Entonces ella me dijo, ella es la que me dio la idea, si no era un fantasma y era un ovni lo que tuviste. Y yo, recordándolo bien, y digo, los fantasmas también proyectan su propia luz. No sé, me quedé con la duda. Le quiero preguntar a nuestro amigo Daniel Romo, que él es experto en estos casos. Ojalá que me pueda responder que si hay ovnis o naves pequeñas como ese tamaño, como les indiqué, como la pelota de Kiko, más o menos. Y que si es un ovni, pues me sorprende, porque yo la verdad no creía en eso, hasta que mi hermana me dijo y platicamos, y se me quedó esa duda. Y si no es un ovni, va a decir Daniel, nuestro amigo Daniel, que no existe ese tipo de naves. Entonces la pregunta va para el maestro Eric Sohan, que si los fantasmas pueden emitir su propia luz, o como son seres de oscuridad, no pueden emitirlo, o sí lo pueden emitir. Bueno, chicos, los dejo. Esa es una pequeña historia que me sucedió. Me han sucedido muchas más cosas. Es la primera vez que yo les narro algo. Siempre he querido narrarles, pero les narro desde el principio, porque después de ahí me pasaron otras cosas. Más adelante se las contaré. Claro. Unas fueron vividas, otras en mi casa he escuchado contarlas, y me alegro mucho de haberlos encontrado. Cuídense, chicos. Bye. Bendiciones para todos los que nos escuchan.
Mira, entonces,
recordando algo que se me pasó decirles, es que todo era blanco, todo alrededor, después de la pupila, era blanco, blanco, un blanco exageradamente blanco, luminoso, luminoso, y lo que parecía ser la pupila era como una ventana, porque no era pupila, porque no tenía iris, no, era como una ventana profunda, oscura, oscura, que estaba, y por eso es que yo lo confundí con un ojo, pero no sé si era algo maligno, o era una nave de ovni, no sé. Ojalá me puedan ayudar y responder a estas preguntas que les acabo de hacer. Cuídense. Bye.
Bye. Mira, entonces aquí la pregunta para Daniel Romo. ¿Existirán este tipo de naves muy pequeñas? Ella refiere del tamaño de una pelota. De estas que sí son un poco más grandes que lo normal, pero para hacer un platillo volador. Aquí vamos a esperar la respuesta de Daniel, que sabe mucho de ufología, para que nos diga, ¿no?
Sí, suelen, bueno, aparecer. De hecho, en estos días, no recuerdo si fue ayer o antier, Gina, alguien nos comentaba que vieron una esfera, que también una esfera blanca, luminosa, que parecía como que andaba rodeando ahí un lugar. El punto es de que comentábamos que así como nosotros tenemos drones para poder observar desde otros puntos de vista, desde otras perspectivas, perdón. Tal vez estos seres también tienen así sus pues esferitas que van a como que dar un sondeo, van a checar cómo están las cosas, hacen una exploración a manera de investigación, así como lo que nosotros hicimos en Marte, que mandamos una sonda y que está por ahí la maquinita esta que graba y todo eso. Tal vez es que no conocemos todo lo que puede existir, pero sí será interesante que si llega nuestro amigo Daniel Romo, a ver qué puede comentarnos al respecto.
Ahora, este tema en especial, siento que en este 2023 está con una total abierto, ¿no?, el tema, para que todo mundo que haya tenido una experiencia al respecto la pueda comentar sin ningún tema de censura, ¿no?
Exacto, pues vamos a ver, esperemos que sí vengan más noticias, Gina, con mayor apertura, sin miedo, y también que se le pueda dar, digamos, el beneficio de la duda. Porque como les decía yo hace un ratito, me pareció increíble la forma en que muchas personas tomaron esta presentación de Jaime Maussan, y es que las cosas no están para menos. Hay demasiado ruido en el aspecto político, y entonces la gente la tomó por ahí. Que si es un vendehumos, que si es un distractor, que si la caja china. Híjole, ya no se sabe en realidad. ¿Qué piensan ustedes, mis queridos amigos? ¿Tiene alguna sensatez el hecho de que se haya presentado en la cámara el señor Jaime Maussan, el periodista Jaime Maussan?
Si bien es cierto, en nuestro país estamos entrando en temas donde lo político está cobrando mayor fuerza, esto no impide que es un hecho que se está viendo a nivel mundial, no solo de México.
Exacto. Aquí lo que llama la atención es que inclusive llegó Maussan con un equipo para explicar su dicho. Vamos al corte, Gina.
Vámonos al miedofón, está listo. 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Los árboles cambian sus hojas y no sus raíces. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos con todos los amigos, y el tema, por una parte, está el de los ovnis, todo lo que está surgiendo, la información que se está dando a conocer, pero también tú crees, hablando del tema que hoy proponemos, que entidades invisibles, seres, demonios, ¿qué es lo que ocurrirá que puede atacar o causar daño a alguna persona? Un daño físico, que queda la evidencia. Hemos escuchado aquí relatos, ahorita lo seguimos platicando. Ah, no, ya se fue otra vez la llamada, que no podemos contactarla. Pero esto, ¿será posible? ¿Tú crees? Pero entonces ya estaríamos hablando de demonios que están haciendo la presencia, y que muchas veces se cree que estos rasguños, arañazos, es muestra para que se sepa que ahí están, que no pasen desapercibidos. Hay explicaciones que se pudieran llamar racionales para las agresiones paranormales, aunque pues pueden parecer inexplicables a simple vista. Muchos investigadores y expertos han propuesto, por ejemplo, que en primera instancia podría tratarse de un trastorno psicológico, que las personas afirman haber experimentado agresiones, pero que pueden estar sufriendo un padecimiento que tiene una explicación, ya sería en la esquizofrenia o en el trastorno de estrés postraumático, pero esta podría ser una de las vertientes. Otra el síndrome del sueño paralizante, de este trastorno en el que una persona se despierta temporalmente, pero su cuerpo permanece paralizado y puede experimentar alucinaciones aterradoras. También han dicho, bueno, puede ser un efecto de alguna sustancia que ingirió la persona, y entonces ahí podríamos ver el efecto, ¿no?, de estos delirios, alucinaciones, que podrían ser interpretados como ataques paranormales. Pero también sabemos, los que aquí nos reunimos cada noche, que esto también puede tener una explicación que no pertenece a la lógica y que sí podría ser consecuencia de una entidad negativa queriendo hacer daño.
De un ataque energético, Gina. Podría ser eso a lo que nos estamos refiriendo. Fíjate, Teresita Monroy, a propósito de lo que comentaba nuestra amiga hace un momento, dice, buenas noches, a mí me suena que tal vez lo que vio fue un ángel, así como una imagen que circuló hace tiempo en el Facebook. Puede ser, ¿eh? Puede ser. En realidad, pues ella fue la que nos podría dar más señales, ¿no? Ojalá pudiésemos, bueno, hablar.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, Abigail.
Abigail, ¿desde dónde nos escuchas, amiga?
De la Ciudad de México.
Perfecto, oye, ¿nos quieres platicar una historia?
Sí.
Adelante, ¿de qué se trata?
Ok, disculpa, ¿en qué canal estás transmitiendo? ¿En el 104.1?
1470, en este horario, 1470.
De AM. Estás al aire, es que mis hermanos quieren escuchar.
Y esto lo puedes escuchar también a la 1 de la mañana en la retransmisión, ya es grabado en 104.1 de FM.
Uh-huh. ¿A la 1 de la mañana?
Sí.
Ah, ok. Punto radio ahí.
¿Pero nos vas a platicar algo?
Sí.
A ver.
Una historia.
Eso es. Venga de ahí.
Anteriormente, uh-huh, bueno, me han pasado muchísimas cosas, muchas. Pero una que me tiene muy intrigada.
Sí.
Mi mamá tiene aproximadamente 4 años que falleció. Uh-huh. Entonces, por ende, yo me fui a vivir con mi abuelita. Pero yo estaba en el piso de arriba. A mí nunca se me había subido el muerto, pero se me subieron dos veces se me subió el muerto. Uh-huh. Entonces, y la tercera vez yo estaba durmiendo, ahora sí que en mi habitación, en el segundo piso. Y y me despertaron a las 2:30 más o menos, al cuarto para las 3 de la mañana, pero así como que me despertaron nada más a mí. Uh-huh. Entonces yo escuché cómo abrían las rejas de la casa de mi abuelita, abrieron la puerta y yo sentía cómo iban caminando, como diciendo ya llegué. Iba una persona con su bastón, iban con el bastón. Uh-huh. Y primero pasaron por el patio de afuera, después como que se metieron a la sala, al comedor. Sí. Como que entraron a los cuartos de abajo donde está mi abuelito y mi abuelita, y no encontraron, yo digo, a la persona que busca, ¿no? Uh-huh. Entonces por afuera del patio hay unas escaleras que llevan a los cuartos de mi primo, y pasaron por el pasillo que está al lado de mi cuarto, y tampoco encontraron a la persona. Bueno, yo lo sentía así, yo iba como que siguiendo su camino de la persona que iba con el bastón. Uh-huh. Y regresaron, pero ya cuando ya era la última habitación, la que faltaba era la mía, y atravesando la mía estaba la de mi tía. Sí. Entonces yo sentí mucho miedo, mucho, pero así miedo, yo lo sentía cada vez más cerca, que venía alguien con el bastón. Uh-huh. Se escuchaba clarito el bastón, que venían buscando a alguien. Entonces yo ya no aguanté porque me dio muchísimo miedo. Uh-huh. Y en eso yo le toqué la puerta a mi tía y le digo, es que ahí viene alguien. Y le digo, ya va a entrar a mi cuarto. Y agarra a mi tía, sale, abre mi cuarto, la puerta de mi cuarto.
Sí.
Y ya, o sea, no, ya no había nadie, o sea, no, ya no escuché esa persona que venía con un bastón. Uh-huh. Entonces no sé qué pudo haber sido, porque esa cosa sí me dio mucho miedo.
Okay, pero ¿te dio miedo por lo que viste? ¿Sentiste alguna experiencia rara? Es decir, ¿sentiste frío? ¿Te llegó un olor fétido? ¿Algo que pues provocara también que este pánico se hiciera más grande?
Es que lo que yo no sentí ningún olor, yo no sentí nada. Ningún olor fétido, nada de nada. Simplemente yo estaba bien dormida y exactamente a las 2:15, 3 que vi mi reloj.
Sí.
Yo dije, ¿qué onda? ¿Quién ya está llegando a estas horas? Porque nadie llega a estas horas.
Ajá.
Pero a mí lo que me dio mucho miedo
sí.
fue que a esa persona, no sé si haber sido un adulto mayor o no sé, pero venían con un bastón.
Ajá.
Yo lo que a mí me dio mucho miedo es que cada vez yo lo sentía más cerca, más cerca, más cerca.
Ajá.
Y eso provocó mucho miedo en mí.
Sí.
Entonces, no sé qué pudo haber sido eso que me pasó.
Te dio como mucha desconfianza, ¿no?
No me generó desconfianza.
¿No?
No. Sí, hazle cuenta que yo no vi a la persona. Yo solamente como que la sentí como si yo llevara sus pasos.
Uh-huh.
Como si yo la estuviera sintiendo, como si yo la estuviera sintiendo, cómo iba caminando, como que buscando a alguien y diciendo, no encontré, subo, busco, no encontré. Y cuando no encontró, ya iba a entrar a mi cuarto y yo lo sentía más cerca. Ese acercamiento que yo sentía más y más que se iba acercando a mi cuarto,
uh-huh.
eso fue lo que me generó mucho miedo.
Sí.
Me paré. Yo de hecho, no me da mucho miedo porque a mí me gusta todo eso.
Uh-huh.
De hecho, yo escuchaba a Juan Ramón Sainz todas las noches desde hace mucho tiempo. Entonces, sí. a mí me encanta porque yo he visto niños, bueno, niñitos desde uh-huh. chica yo.
Uh-huh.
Me han pasado muchas cosas.
Ok, entonces ahí estás tocando otro punto interesante, mi amiga. ¿Tú sabes que tienes como percepción, una percepción diferente a la de cualquier persona? O sea, más agudizada.
Mira, pues yo puedo a lo mejor, no te voy a decir que yo veo, pero sí se han presentado muchas cosas ante mí.
Uh-huh.
Susurros de gente, he sentido cómo se sientan en mi cama. O sea, muchas cosas que te digo, a mí no me da miedo.
Uh-huh.
Siento cuando a lo mejor hay una energía.
Sí.
Y de hecho también cuando falleció mi mamá, no me explico. Uh-huh. Pero yo cualquier cosa que yo agarraba, me daba mucha electricidad. O sea, agarraba cualquier cosa y ya me daba toque.
Ajá.
Todo. Y fíjate que hasta la fecha,
uh-huh.
no sé qué me pasa, pero voy en cualquier lugar o así, y agarro algo y toques. Entonces no sé qué pudo haber sido eso, que esa cosa sí me dio mucho miedo, pero te digo, no la vi, solamente la sentí los pasos y sentí el temor que se iba acercando hacia mí. Yo sentía que venía por mí,
uh-huh.
o iba a mi cuarto, exactamente.
Ok, pero no llegó, solo
no, o sea,
lo sentías, no, así como que te estresó, te preocupó. Estoy tratando de ubicarme en esa situación por...
Ah, mira,
ajá.
Lo que pasa que estaba en mi cuarto, ajá. Entonces yo dije, bueno, yo entre mí, dije, no encontró a nadie allá abajo, quién sabe quién andará buscando, pero ajá. yo sabía que no era una persona física, sino era una energía.
Ni era nadie de ahí de la casa, o sea, completamente
no.
ajeno. Tú sabías que era una energía, bien lo dices.
Sí, yo okay. sabía que era una energía desde que
ajá.
yo dije, ay, a estas horas nadie puede estar llegando a la casa porque ya nadie llega.
Ajá.
Y desde que empecé a escuchar el bastón, y entonces afuera del cuarto hay un pasillo chiquito.
Uh-huh.
Entonces yo lo sentí ya como que a unos 5 pasos de que ya iba a abrir mi puerta, y fue cuando yo me paré, le toqué a mi tía la puerta porque está al lado de mi cuarto, atravesando mi cuarto.
Uh-huh.
Salió mi tía y yo le dije, es que hay alguien allá afuera, ya viene. Pero yo se lo dije así, pero yo sabía que no era alguien físico.
Uh-huh.
Entonces mi tía dice, ay, ¿cómo crees que alguien ya así? Abre mi puerta.
Sí.
Y en ese momento yo dejé de sentir que venía esa persona, yo solamente la podía sentir.
Ajá.
Y nadie más, estaban mis primos, mis abuelitos, pero a tales horas de la noche pues ellos ya están durmiendo.
Sí.
Entonces solamente a mí me despertó esa energía. Mi mamá utilizaba bastón.
Ajá.
La mamá de mi papá utilizaba también bastón.
Ajá.
Entonces no sé qué pudo haber generado, pero esa energía sí me dio mucho miedo, y a mí nunca se me había subido el muerto.
Ajá.
Y ahí en esa casa se me subió 2 veces el muerto.
Aquí lo interesante es que no llegó hasta ti. Vamos, nada más sentiste que venía. La pudiste, pues, casi ver. Pero no llegó, no entró, no te tocó, no movió la cama, no. Solamente esa como percepción que tienes tú, mi amiga.
Sí, digo que yo la sentí,
uh-huh.
pues yo la sentí clarita, 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 y sentí que iba hacia, o sea, que a mí era especialmente a quien
andaba, pues, buscando.
Andaba buscando, sí.
Órale.
Eso fue lo que me generó mucho miedo. Y tengo, o sea, infinidad,
sí,
pero de verdad, o sea, son verdaderas todo lo que me ha pasado desde chiquita.
Ajá.
Me han pasado muchísimas cosas. Y wow, que veía un niñito.
Oye, Abigail, amiga. Mate. Dame un segundito, necesito hacer una pausa, no te vayas, por favor.
Ah, ok, sí.
Nos vamos a la pausa porque esa no espera y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Las personas exitosas tienen dos cosas en sus labios: sonrisa y silencio. La sonrisa puede resolver un problema. El silencio puede evitar problemas.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Estamos escuchando a Abigail y esa experiencia de la aparición de una energía que sí le generó miedo.
¿Estás ahí, amiga?
Sí, aquí sigo.
Ok, bueno, pues yo creo que esa casa tiene algo especial para ti, razón por la cual, pues, tú sientes que ahí, justo ahí, en ningún otro lado, se te subió el muerto, sentiste algunas energías. Entonces, por ahí algún recuerdo o alguna cosa muy especial y significativa debe haber en ese sitio, mi querida amiga. Ahora, yo en serio me alegro de que esta presencia que tú sentiste no haya llegado hasta donde tú estabas, porque tú ya, de acuerdo a cómo te estoy escuchando, como que ya estabas muy nerviosa, algo tensa.
Sí, la verdad estaba muy nerviosa, sí me dio
sí,
la verdad, muchísimo miedo. Hasta yo le dije a mi tía, voy a bajarme con mi agüe, pero no me dejó porque dijo que estaba dormida. Pero ya después ya pude conciliar el sueño y pues ahí quedó. Y le platiqué a mi abuelita y todo, pero ya no me acuerdo qué me dijo mi abuelo.
Ok, amigo.
Pero la verdad es que sí estuvo muy fuerte.
Uh-huh.
Y yo en todo eso de las energías y así, sí creo. Porque estoy, me encanta todo lo extranormal.
Uh-huh.
Todo desde que yo escuchaba a Juan Ramón Sáenz, todas sus historias.
Sí.
Todo y hasta sus repeticiones. Y ayer de hecho los estaba escuchando en la... uno que también como una grabación que hicieron hace 6 días, también estuvo,
ajá,
muy
un
buena.
Podcast, ajá,
uh-huh, hace 6 días.
Pues también nos puedes escuchar en Spotify, en el canal La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ahí nos puedes escuchar, nos puedes seguir, descargar los audios y todo.
Sí, de hecho, bueno, los escucho ahí en YouTube, en todo lo que transmites. Digo que el último fue ayer, hace 6 días, todo lo que transmitieron.
Muy bien, amiga.
Pero sí, te digo que me han pasado, te digo, infinidad de cosas desde chiquita. Muchas cosas que nos pasaron también. Cuando rasguñaban abajo de la cama, nos rasguñaban el tambor de la cama. Y yo les pegaba y les decía, cállense, déjenme dormir todavía porque estaba chica.
Fíjate.
Entonces mi mamá lo que hizo al platicarles,
uh-huh,
agarró y puso agua bendita en un recipiente con un espejo de 8 picos,
sí,
y unos cuchillos en cruz para espantar, ajá, esos espíritus. Entonces yo nunca supe qué era lo que rasguñaba mi cama por las noches.
Uh-huh.
Y ahora que que veo todos los programas y todo eso, bueno, desde antes, pero ahora que que voy metiéndome más,
sí,
dicen que son las brujas, que son las brujas las que molestan, y que y para sacar a las brujas dicen que hay que barrer abajo de la cama para, no sé, para sacarlas, algo así.
Ok.
Entonces,
pues sí,
son muchas energías las que me han pasado.
Uh-huh.
Y he escuchado también, bueno, no he escuchado, sino un día llegué del trabajo, eran como las 11, 12 de la noche llegué a la casa, pero solamente vivía con mi papá y mi mamá. Pero yo ya me estaba como a las 12 de la noche, 1 de la mañana, yo me estaba en el baño cepillando los dientes. Mi cuarto estaba al lado y al lado de mi cuarto estaba el de mis papás. Entonces yo a la hora de lavarme los dientes, yo vi cómo pasaron así como unos destellos afuera del baño, corriendo. Y esas energías también me generaron mucho miedo. Y lo que hice, agarré, me metí a mi cuarto, les cerré y me pegué la oreja a la puerta y escuché cómo estaban susurrando dos personas. Sí. Estaban susurrando dos personas, así clarito los escuché, pero ya no salí y le marqué a mi papá y le dije, estaba al lado de mí mi papá en su cuarto, pero estaban durmiendo. Y le digo, es que hay dos personas susurrando afuera de mi cuarto. Y dice, ¿cómo que están? Y ya salió y ya abrí la puerta y ya le platiqué lo que me pasó. Pero esas energías también estaban susurrando, pero yo creo que eran energías negativas y me causaron también mucho miedo esas energías.
Ok, pues sí, mi amiga, ya deberías estar acostumbrada, porque pues si esto lo has tenido desde niña y nunca te ha pasado nada, ojo con eso, ¿no? O sea, es importante, nunca te ha pasado nada, si has visto, has oído, entonces quiere decir que pues está todo bajo control. Solamente tienes que dominar tus sentimientos, dominar el miedo que te pueden generar, porque cuando tú sientes miedo, esto alimenta a los seres de energías negativas. Entonces, lejos de mejorar las cosas, podrían empeorarse, ¿no?
Sí.
Entonces, ese es el punto, mi querida amiga, que te podemos decir. Y pues espero yo que más adelante nos volvamos a contactar para que nos platiques más historias de todo lo que has vivido.
Sí, son muchas cosas, pero digo, a mí me encanta mucho eso. Me encantan los panteones, a veces voy a los panteones, todo eso, con mis amigos.
Sí.
Entonces a mí me gusta sentir todo eso, pero te digo, hay energías que sí, como esa de que entraron a la casa de mi abuelita, esa con el bastón, esas energías que estaban, esas sí me generaron mucho miedo.
Sí.
Pero por lo normal, yo soy feliz escuchando todo eso de que platican, todos los relatos.
Sí, amiga.
Yo en la noche a las 8 todos los días me pongo a escuchar.
Bien.
Porque me siento bien escuchando todo eso, oyendo todo lo que platican.
Excelente. Pues aquí, ¿qué te parece si seguimos con más historias acá con nuestros amigos y le damos oportunidad a alguien más de participar con nosotros?
Sí, claro. Pero ya en otra ocasión, a ver si me dan otra oportunidad.
Claro, claro.
Para seguir platicando más cosas reales, porque lo mío es súper real, la verdad.
Claro que sí, mi querida amiga, ya sabes que esta es tu casa, ¿eh? Que tengas una bonita noche.
Gracias.
Hasta luego, mi querida Abigail. Oye, sí que le han pasado cosas increíbles.
Claro, y aquí poco a poco las vamos a ir conociendo. Fíjate, Sailor Moon nos dice, buenas noches, Jenny y Nacho. ¿Se acuerdan de mi amiga que falleció?
Sí.
Su mamá en Tapachula.
Ajá.
Dice, pues las cosas están más graves.
¿Por qué?
Me comenta que ahora su niño habla por las noches como sonámbulo. Se levanta como si hubiera alguien y que después de algunos minutos le dan como tipo convulsiones. Ella piensa que algún espíritu se le está metiendo y en su casa en la noche salen olores de animales muertos. Uno sabe qué hacer. Mañana les relato este caso.
Okay.
Váyale. Una situación que están viviendo allá en Tapachula, súper fuerte, pero un pequeñito es el que está siendo atacado y además acompañado de estos olores que aparecen cuando tiene este tipo convulsiones. Vaya Sailor Moon, ya nos dijo que mañana nos va a platicar que tenga mayor
información. A ver, vamos a ver si no se trata de una enfermedad o algo así. Depende mucho, ¿no? Depende mucho de toda la circunstancia y lo que nos pueda contar nuestra amiga, con mucho gusto. Fíjate, Gina, ya encontré el artículo que decíamos de Jaime Maussan, el financiero. Dice, Jaime Maussan asistió a la primera audiencia pública para tratar el tema de fenómenos aéreos no identificados en México. Hasta ahí va bien la cosa. Bueno, pienso yo que va bien, sobre todo con ustedes que son periodomaníacos y que pues esto de los fenómenos OVNI, paranormales son de todos los días, por lo menos para mí es de todos los días, ¿no? Yo creo que también para ustedes los que están aquí, porque son seguidores de este programa. Pero vean la calidad de los comentarios que hicieron las personas. Dice, maravillosa y nueva cortina de humo. Emoji de aplausos, viva México, le ponen. Y luego otra persona dice, vi una parte de la sesión en vivo el día de ayer en el canal del Congreso y presentaron bastantes datos y pruebas, o sea, esta es a favor. Y otro dice, ay, qué bonito bebé, hablando de las figuritas estas que llevó Jaime Maussan, los cadáveres, ¿no?, que se supone. Y luego otro dice, he ahí el nivel del Congreso que tenemos. Bueno, y así me podría seguir con una serie de comentarios que dices, bueno, sí, yo entiendo que a lo mejor el Congreso no es el mejor lugar para hacer esto público, y entiendo yo que la intención del señor Maussan es, pues, decir, ya no se hagan tontos, eso existe, eso es, ahí está, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué lo comento? Porque nosotros llegamos a tener aquí un especialista de la región de allá de Veracruz y nos platicó que en una ocasión se cayó una nave o la tiraron, vete a saber. El chiste es de que cayó a tierra. Y los pobladores llegaron y, ay, mira que lo que sucede. Fue en una zona de campo, ¿no? Y mira lo que sucedió, ay, que quién sabe, todos ahí alarmados. De repente, en cuestión de unos minutos, empezaron a llegar del ejército y llegaron unas personas ya con el equipo preparado para trasladar este objeto que cayó. Él nos dijo que era un objeto volador no identificado, un ovni, ¿no? Y había caído por alguna razón, chocó, lo que sea, cayó. Pero rápidamente llegaron por él y se lo llevaron. Y pudo reconocer güeritos, o sea, pues gringos, ¿verdad? Americanos, para no ser faltarle el respeto a nadie. Americanos y hablando en inglés y gente misteriosa acá, tipo hombres de negro. Y eso nos lo platicó un amigo, un colaborador que teníamos en aquel entonces. Después nos vuelven a platicar otra historia de otro lado muy semejante. Y después vemos que pasa lo mismo en otros países. ¿Por qué razón Estados Unidos tiene la primicia sobre todos estos hallazgos? Vamos al corte, Gina.
Y regresamos al Miedofón. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Controlar mi lengua no es el problema. Lo complicado es controlar mi cara. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Se dice que hay muchas casas en las que colonias enteras fueron construidas sobre antiguos cementerios o zonas con una fuerte presencia espiritual. Esas energías se mueven empujadas, quizá por estos sentimientos, y los cuerpos pueden interactuar o moverse por las nuevas viviendas. En algunos casos se ha sabido que algunos espíritus intentan poseer a alguna persona en la casa infestada, pero por lo general se trata de espíritus que intentan dar un mensaje, no siempre positivo. En varias ocasiones lo que buscan es desalojar a los moradores y ellos son como territorialistas diciendo, esto es mío, porque hay gente viviendo aquí, si es mi propiedad. De ahí que los empiecen a molestar.
Pues sí, reclaman lo que sienten que les pertenece, ¿verdad? Ustedes se han puesto a pensar de esta casa donde tú vives. Tal vez tú la construiste, o tal vez la heredaste de tus papás, o quizá de tus abuelos. ¿Tú te has puesto a pensar qué va a pasar con esa casa cuando tú te mueras? cuando tú partas de este plano donde nos encontramos, llegará a manos de otra persona ajena a tu familia, se la va a quedar tu sobrino, si tienes hijos, ¿tus hijos van a querer vivir en ella? ¿O tus hijos ya hicieron su vida por otro lado? Y en todo caso, si hacen su vida por otro lado y tú les dejas la casa, ¿la van a vender? Y luego, ¿quién va a ocupar esa casa? Ya no va a ser de la familia, pero ¿quién la va a ocupar? Son tantas cosas que pueden suceder. ¿Y a qué voy? Que cuando una persona se encargó de construir una casa, no solamente en el aspecto físico, es decir, hacer las habitaciones, o las mandó a hacer, obviamente, ¿no? Con trabajadores. Pero él les fue diciendo, aquí quiero una recámara, aquí va a estar la sala, aquí va a estar la cocina, aquí esto, y aquí quiero una terracita para salirme a fumar en las tardes, o para tomarme un cafecito y ver la luna. Una casa que para él era lo máximo, para él pues era como su obra de arte, era parte de su vida. Se dedicó cada vez que iba al súper, veía, ah, mira, este le queda ahí a la pared, va a buscar adornitos o qué sé yo. Tal vez por esa razón. Son parte de sus apegos. Sabemos que los apegos pueden ser a diferentes cosas, ¿no? Inclusive a una mascota, a tus pertenencias, a tu casa, a tus hijos, a tu esposa, a tu familia. Puedes tener un apego tan, tan grande que sientas que no te puedes morir. No, si me muero yo, ¿qué les va a pasar? ¿Qué va a pasar con ellos? Y entonces te resistes. Pero el que se resiste eres tú. Tu destino ya está marcado. Y en cualquier momento te toca a ti hacer ese gran viaje. Te mueres.
Jenny Nacho, les saludo desde Estados Unidos. Los escucho por los podcasts todos los días. También felicitaros por sus 28 años al aire. Gracias por su gran programa. Que sigan los éxitos a todos los amigos que se encuentran allá en Los Ángeles, California, y que están reportándose y también mandando saludos a los diferentes lugares de donde son originarios y que por diferentes circunstancias tienen que vivir lejos, pero a corazón, en el México, en el corazón llevan a México.
Claro que sí. Y pues nunca, nunca se van a olvidar de sus raíces. Bueno, algunos. Hay otros que sí sabemos que dicen, no, entre menos me digan mexicano mejor, o entre menos de donde vayas, ¿no? Ya se sienten que son de otra nación. Dice por aquí, Nacho, los mexicanos también somos americanos, cierto, sí, tienes razón. Sí, tienes razón. Pues también a eso me refería, a los americanos, nosotros y ellos. A los norteamericanos y a nosotros. También somos de Norteamérica. Bueno, ok. Entonces, el punto es que es difícil darle gusto a todo el mundo. Lo que a uno les parece bien, a otros les parece mal. Y yo no veo mal lo que hizo Jaime Maussan. Yo lo veo perfectamente bien. Porque pues, no podemos estarnos haciendo tontos. Y no nada más dejar que los únicos que tengan la voz autorizada pues sean los gringos. Ya si ellos lo reconocen, ya entonces todos lo tenemos que reconocer. O si ellos lo ven bien, ya todos lo tenemos que ver bien. Bueno, eso pienso yo.
Exacto, Nacho. Y bueno, si realmente existe una posesión en sus primeras fases y él o los espíritus rebeldes no se van, una bendición sobre el lugar o las personas puede desatar mayores problemas, ¿eh? Esto a corto o mediano plazo, es tomado como una afrenta por esos espíritus y ahí se desataría una verdadera batalla. Batalla que debe ser indispensable para hacer ese desalojo, porque entonces dejarlos tranquilos o que vayan avanzando, esto pues no dejaría nada bueno.
Así es, pues no, nada bueno, Gina. Queremos más mensajes, queremos escuchar a Fernando García, que nos platique un poquito de esas historias que él se sabe, y queremos escuchar a Mari González, a todos los que gusten. El micrófono está abierto para ustedes. Esta emisión la hacen precisamente sus radioescuchas, así que pues el micrófono está abierto. El miedofón 55 21 93 59 26. A ver, mi querido Fer, anímate a ver si te avientas a platicarnos alguna historia.
Claro, y también tenemos aquí saludos y buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Víctor.
¿Desde dónde nos escuchas, Víctor?
Desde Metepec, Toluca.
Ah, qué tal, qué bueno que estás aquí presente.
Y pensé que no iban a contestar.
Oye, ¿tienes altavoz o manos libres?
Altavoz.
¿Se lo podrías quitar para que te podamos escuchar mejor?
Está al aire.
Sí, ya te están escuchando todo el mundo.
Es que me iba a pasar una historia en un joven, pero ¿qué cree que se fue? Se acaba de ir.
Nada más te encandiló, mi amigo.
Bueno, entonces nos esperamos a que nuevamente esté esta persona contigo.
Miren, si quieres le escribo por WhatsApp y ya ya ahí nos escuchamos nosotros.
Bueno,
gracias. Excelente noche.
Tengo una disculpa.
No te preocupes, mi amigo. Fíjate, los que sí logran entrar su llamada dicen, no, pues ahorita no. A ver, Fernando García, órale. Es tu oportunidad, amigo, de una vez. ¿Cuál es tu número? Te queremos marcar, a ver, de una buena vez, mi querido amigo. En lo que te contactamos, saludo a Miguel Ángel Sánchez y a mi amiga Alondra, buenas noches. Raúl López, hola, buenas noches a todos, apenas llegando. No te preocupes, estás a tiempo, bro. Fíjate lo que dice Dante Inferno. El ejército mexicano tiene conocimiento de ovnis. Hubo un caso muy sonado donde eran invisibles a los radares convencionales, pero no a las cámaras infrarrojas. De hecho, sí. Fíjate que Daniel Romo también estuvo en parte de su currículum, pues él daba clases para el ejército. Ya lo platicaremos. Sería bueno a ver si por ahí está Daniel. Y le marcamos para que nos platique un poquito de eso que él piensa, que nos dé su punto de vista, ¿verdad? Yo creo que sería interesante. A ver, veamos.
Rebe von Twardowski. Ajá. Ah, no, Twardowski. Hace mucho que no te leíamos y qué bueno que estás aquí. Ángel Gámez dice, yo tengo un relato que les quiero compartir. Así como la persona que habló hace algunos días en la madrugada estaba dormido, serían alrededor de las 5 de la mañana, cuando sentí que me estaban ahorcando. Quise tratar de hablar y no podía. Cuando intenté hacer algo único que pude fue decir, Dios está conmigo. En eso, poco a poco sentí que me empezó a soltar el cuello. Desperté un poco desolado, no recordaba dónde estaba. Me acuerdo que esa presencia era como una mujer de blanco delgada, pero nunca le vi el rostro. Dile, Nacho, esta es una experiencia que me pasó y fue en la madrugada. Serían alrededor de las 5 de la mañana cuando sentí esta situación y me quedé extrañado. Ángel, el hecho de no haberle visto el rostro dice también mucho, ¿eh?
Claro, claro.
Porque los seres que son negativos
del bajo astral, Gina.
Del bajo astral, exacto. No puedes tú definir un rostro.
Sí, sí, no, se les ve oscuro completamente, no puedes ver sus rasgos faciales. Pero bueno, pues aquí estamos. A ver, Rosario Castañeda, saludos a todos, bienvenida amiga, gracias a mi querida profe también que está aquí con nosotros. Dice Manuel Hermes, se me hace que lo chivearon, será mi amigo, como que andaba muy, muy valiente y luego ya se rajó. Ah, quién sabe, a lo mejor sí tiene razón, le iban a platicar una historia y ya no se pudo, ¿verdad? Pues, ¿por qué vamos a dudar de él? Tal vez.
Ok, aquí también.
Sí. Dice Juan López, saludos, buenas noches, gracias por estar aquí. También mi querida Corazón 81, que siempre que trabaja se acompaña con nosotros. Y por supuesto, pues a nosotros nos encanta estar ahí contigo, mi amiga, para que veas cómo la tecnología nos acerca de las personas que están lejos.
y hablando de estos ataques, arañazos, este tipo de ataque sobrenatural, que en el 80% de los casos más que nada se manifiesta por medio de accidentes y situaciones que inducen, obviamente, al terror, ¿no? Suelen manifestarse en una casa o en un lugar concreto y pueden centrarse en una sola persona. A veces, aunque vivan muchas en un solo sitio, en este hogar, solo a una le pueden estar afectando, atentando tanto con la salud psíquica de los individuos como de la unión familiar, ¿eh? Personas que no creen para nada en este tipo de situaciones hacen que quienes lo está viviendo no lo pueda contar porque lo tachan de mentiroso. Uh-huh. Esto también puede afectar.
Sí, claro. Y a eso le llamaba Juan Ramón el síndrome del espantado. ¿Cuál es el síndrome del espantado? Según Juan Ramón, y yo estoy de acuerdo, ¿eh? me latió el término, de que la gente que tiene experiencias no lo puede platicar abiertamente porque pues no le creen o lo tildan de loco. Les pasa como lo que le pasó a Maussan, justo ahora que fue ahí al Congreso, ¿no? Dice, es el Yoda de la Guerra de las Galaxias, qué buen show, es una caja china, felicidades a mi padrino Maussan, ay, México mágico. O sea, está increíble, ¿no? Difícilmente se le puede dar gusto a todos, y aquí lo estamos viendo, inclusive en el chat, ¿no? Qué complicado es. Pero aquí nosotros estamos poniendo de nuestra parte. Vamos a la pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
A mí lo que me revienta son los camiones. Atentamente, El Sapo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Saludamos a Carol Rocío Rojas, mejor conocida aquí como Princesítica, que nos dice que ha estado escuchando los programas. Espero con fe y humildad la oración. Ya tengo la alarma puesta para estar presente. Les cuento, este próximo miércoles viajo al centro de Alemania. Me interno de entre 5 a 7 semanas en una clínica ortopédica, reumática y psicosomática. Padezco desde hace muchos años fibromialgia y los dolores de articulaciones y fatiga crónica no me permiten llevar una calidad de vida normal. Tengo esperanza en el tratamiento que recibiré y en la voluntad de Jehová vamos a incluirla en las oraciones. La conocemos y la conocemos a través de las transmisiones. Físicamente pues no tenemos el gusto, sin embargo la consideramos parte de este programa porque noche a noche está aquí con nosotros, aunque ella nos escucha de día por el cambio de horario. Por supuesto que la vamos a incluir en las oraciones a Carol Rocío Rojas.
Sí, mi querida amiga, te queremos mucho y te extrañamos y todo va a salir bien, vas a ver. Esperemos que después nos digas, miren, todo marchó a la perfección. Y gracias, te vamos a incluir en las oraciones, mi amiga, porque sabemos que eres una persona muy sensible y que desde luego también muy espiritual. Sí. Te extrañamos, mi amiga, de hecho.
Y es que no solamente nos reunimos a escuchar relatos, nos hemos ido conociendo a través de los años del tiempo y por supuesto que les deseamos lo mejor a todos y cada uno, y en ocasiones como esta necesitamos el apoyo espiritual y sabemos, ¿eh? Es un programa que se escuchan relatos de miedo, de terror, pero sabemos que lo espiritual es básico entenderlo para poder hacer frente a este tipo de situaciones.
Así es. Pues mis queridos amigos, aquí somos una comunidad y si pueden agregar a nuestra amiga en sus oraciones, háganlo por favor. Y bueno, pues aquí estamos, ahí les va el teléfono. Fernando García, anótalo mi amigo, 55-21-93-59-26. Si dices que suena y no te contestan, es porque es el WhatsApp, entonces sería mejor
que... Solo tienen que dejar mensaje.
Mándanos un WhatsApp y nosotros te marcamos, mi querido amigo.
Claro.
De una vez, dice, es que tengo historias sí, en Michoacán.
A ver. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches. Me llamo Víctor.
Víctor. ¿Hablamos contigo hace rato?
Ah.
En Metepec,
sí,
¿no?
Fui yo.
Ah, ok.
Yo fui quien les escribió. Sí, pero tenemos una pequeña historia, no sé si les quiere, si les interese.
Claro que sí, somos todo oídos, como se dice.
A ver, déjeme entonces agarrar inspiración.
A ver, inspírate, y aquí estamos escuchando.
Pues hace como un año aproximadamente, le digo que trabajamos en Metepec en una tapicería que se llama Tapicería Reyes. Y sí. Éramos, bueno, somos varios aún todavía de trabajadores. Y hace como un año llegó un señor que era tapicero. Y era así como que muy alegre, muy acá. Le gustaba ahora sí que echar relajo a todos. Y más adelante, bueno, meses después, pues fallece, no sé por qué. Tenía una amiga que se llamaba, creo que María. Y pues una vez se pusieron a tomar y tenían varios amigos. Los demás no recuerdo los nombres. Pero, pues sí, ya estaban ya medio subidos de copitas. Y entonces esa muchacha se puso a rezar. Y hoy, Jaime, así se llamaba el señor que le contó. Se llamaba Jaime, o como le decíamos todos, el Jais.
Sí.
Buenas, no, permítame.
Ah, le llegó alguien.
Es que está en el trabajo, ¿no?
Sí.
A ver.
Está en la tapicería, ¿eh? Y
así, disculpen, es que vino un cliente.
Sí,
así le contaba de Jaime.
Sí.
Y entonces esa señora se puso a rezar, según que para que él no se fuera a morir. Y meses después, pues no sé, todo pasó muy rápido y falleció. Pero los muchachos de la tapicería, pues según decían que veían sombras y les escondían la herramienta, y todos decían que era él.
¿Sí?
Oye.
Todos decían que era el difunto Jaime.
Okay. Oye, sí. Pero esta persona falleció.
Ajá, ya tiene como 8 meses o un año, creo.
Ah. ¿Esto tú crees que puede ser a través de que quiere dar un mensaje? ¿O que no, o se quedó atado a este plano físico?
Pues dejó varios en este. ¿Cómo le diré? Dejó varias personas, digamos que tenía varios enemigos porque pues se metía a robar o cualquier cosa, bueno, disculpen, es que los nervios. Se metía así pues a robar cosas y no sé si se quedó con enemigos que le hayan deseado cosas malas.
Vaya, esta es una experiencia que en ese lugar yo creo que ha dado muchos comentarios.
Sí, de hecho, bueno, no es por ser malo, sino por tampoco para que se vayan a reír. El dueño nos preguntó, él se llama Servando, nos preguntó en dónde creen que esté el difunto Jai, en el infierno o en el cielo. Y pues sí, también nosotros nos preguntamos eso.
¿Y tú dónde crees que esté él?
Pues
Pues creo que en el infierno, no sé. Es más probable.
¿Y entonces crees que por eso no ha trascendido?
Puede ser que sí, no.
Okay, amigo. Pues es difícil saber, mi querido amigo. Lo interesante es lo que tú nos acabas de narrar, mi estimado. Y pues esperemos a ver qué pasa, ¿no?
Sí, de hecho, tenemos más historias, solo que como estoy solo y no hay nadie, y sí da un poquito de miedo, me empiezo a...
a sugestionar.
¿Cómo se llama? Ándale, ajá.
Ah, okay. No, pues entonces cuando estés acompañado y te animes, aquí te vamos a estar esperando.
Sí, de hecho tenemos buenas, bueno, yo. Y ya cuando esté el otro muchacho que me ayuda, pues ya le contamos varias.
Me parece excelente. Nosotros te mandamos un abrazo y gracias por haber estado aquí.
No, gracias a ustedes. Son muy siempre los escuchamos. Gracias, hasta nos vienen a apagar la bocina por escucharlos.
Ándale, están en el programa y de
donde
repente...
donde sí pongan música siempre, las historias.
Oh, pero tú aquí presente en la mano peluda, ¿de acuerdo?
Nosotros aquí, aunque en la noche.
Gracias, okay, que estés muy
sí,
bien.
Sí, aunque en la noche. Sí, gracias igualmente.
Saludos.
Ok, mi querido amigo, pues muchísimas gracias. Pues se animó a platicar, ¿eh? Dice por aquí, hola, mi amiga Rosy Suárez, hola Ginita y Nachito, buenas noches, hoy por favor les pido una oración para mí, mañana tendré los resultados de un examen, muchas gracias, bendiciones infinitas, claro que sí mi querida amiga, que todo marche bien, conforme lo tienes planeado, y pues esperemos que salga todo perfecto mi amiga.
Mira, aquí en la terminación 6292, nos manda un mensaje y dice, esto acabo de grabar en el municipio de Tlahualilo, en Durango. Uh-huh. Y se ve una imagen del cielo.
A ver. Ah, es un... sí, una luz brillante, ¿eh? Es un punto ahí. Hubiera estado bueno que mi amigo nos lo explicara, ¿no? De qué se trata esa luz.
Sí, porque dices que hoy, ¿verdad? A ver qué es lo que está pasando. Estaría muy bien que nos lo comentaras.
Así es.
Buenas noches, Gina, Nacho, entrando un poquito en contexto al video que les envié,
ah, mira, ahí está.
Tomado formidito, iba en la carretera, Bustamante.
Ajá. Ok.
Bustamante. En el segundo 11 se aprecia un objeto que sale volando, y en el segundo 15 otro objeto que le da alcance. Pueden revisarlo detalladamente, ya que no sé cómo editarlo para señalarles el objeto.
Ah, nada más nos dijo esto, pero nos encantaría más detalles, no sean tímidos.
Así es. Bueno, Gina, saludos aquí a nuestro amigo Miguel Ángel Sánchez, que está aquí con nosotros. Gracias, brother, por apoyarnos. También a Lucita Arrillano, por supuesto, a Juanito Arcos, a Mapat Gómez, al Carlitos Olvera, que pues como todas las noches se dan cita en esta emisión para que todo marche como debe ser, ¿verdad? Que todo marche y fluya perfecto. Carmen Cahuiz, amiga, bienvenida por estar aquí, así como mi estimadísima Adyaquil Dragón, bienvenida también, un fuerte abrazo para todos. Y dice aquí Mariballe Guevara, un fuerte abrazo, claro que sí, mi querida Mari.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Estoy hecha una vaca. Atentamente, el toro gay. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. relatos de lo sobrenatural, vivencias que tú has tenido y que quieres compartir, y aquí es un espacio para ello. Saludos desde Guadalajara, Yeyo Marley, bendiciones Jenny Nacho, también igualmente para ti.
Claro, claro que sí. Pues mis amigos, todos los que han dado sus puntos de vista y sus comentarios al respecto de lo que sucedió con el señor Maussan, pues está, pues no sé, ¿ustedes qué opinen? ¿Están a favor o en contra? ¿Es una cortina de humo? Dicen por ahí, como en las películas, Maussan es el más orgulloso, México aprende mucho de Estados Unidos. Dice por ahí, no, bueno, qué tema tan relevante para el país que se tiene que tratar en la Cámara de Diputados. Lo demás queda en segundo plano. Muchas felicidades, señores diputados. Bueno, pues, ¿qué opinan ustedes? A ver, me gustaría escuchar su punto de vista, ya que estamos centrados en gastos, ¿no? ¿Cómo la ves, Gina?
Claro, y si bien, si es cierto, nunca se va a dar gusto con los temas, ¿no? Aquí, por ejemplo, al momento de dar a conocer información que tiene que ver con extraterrestres, dicen, no, eso es lo menos importante. Y si no se diera a conocer, dirían, es que algo nos están ocultando. ¿Por qué no sí. lo dan, no? Al público, toda la información. Entonces, pues dicen que siempre va a haber de dónde atacar.
Siempre, o sea, es difícil mantener a todos contentos, gustosos y satisfechos, ¿verdad? De lo que está pasando. Desde mi punto de vista y por los años que llevamos en esto, yo sí considero que es un hecho histórico. El momento que en el que se está presentando, tal vez a muchos no les guste porque es un momento muy político. Entonces sí, efectivamente se podría tomar en cualquiera de esas posturas, que si la cortina de humo, que si lo que sea. Pero yo creo que sí es importante que se le vaya dando su lugar a este tipo de cosas. No podemos estar haciéndonos tontos de que no existe. Como yo sí he atestiguado un fenómeno de esos, yo digo que sí existe. No me consta porque no lo toqué, no lo puedo repetir cuando yo quiera, ¿no? Yo vi algo que me dejó contrariado. Y a lo mejor todas esas personas que dicen que no, que no, que no, es porque nunca han visto nada. O tal vez yo tuve una alucinación, bueno, tuvimos una alucinación grupal porque no estaba yo solo cuando vi ese, mi primer ovni, que fue impactante. Rafael, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarlos, Gina y Nacho.
Hola, ¿cómo has estado? ¿Cómo va todo por allá?
Pues bien, gracias a Dios, aquí miren, queriéndoles compartir algo pues interesante y más o menos por el tema que estaban hablando ahorita.
Ok, a ver si quieres contarnos qué es lo que ha ocurrido.
Hace como una semana más o menos tuve un sueño en el que conocí a una persona, a una mujer que necesitaba ayuda, pero yo realmente no sabía quién era. Y daba la casualidad que esta semana que pasó, a través de una conocida, conocí a esta persona. Esta persona, digamos que en el sueño me pedía ayuda, pero yo no entendía bien qué sucedía. Y cuando conocí a esta muchacha, pues sin que yo le preguntara o le dijera, oye, te he visto antes, ¿verdad? Porque sería muy extraño. Me dijo que le estaban sucediendo ciertas cosas en su casa. Primero que nada, ella comenzó con síntomas de apendicitis, supónganse, hace 5 meses. Sí. Al siguiente mes le ocurrió a la mamá. Al siguiente mes al papá, y así hasta llegar a 8 miembros de su familia, que es bastante extraño, ¿verdad? Cualquiera diría que podría ser hereditario o no sé, alguna explicación médica.
Sí.
Pero era muy extraño. Ella me comentaba que parecía de mucha mala suerte, que le iba mal en todo, nada le salía bien, que le pasaban cosas extrañas, y me interesó lo que le sucedía. Yo la verdad no soy un experto o algo así, pero pues he visto cosas y me ha tocado aprender otras por las malas. Entonces dije, ayudemos a ver cómo se le puede ayudar. Y bueno, fuimos a su casa. Y bueno, al entrar me dio un dolor de cabeza increíble. Era una casa que no tenía tantas ventanas, pero se sentía un frío increíble. Y y de esos lugares que no se siente el aire por ningún lado, ¿verdad? Y además de esto, la casa tenía muchas manchas. Estas manchas pues tenían caras bastante feas. Tomé algunas fotos, tal vez las comparto después.
Okay.
Y pues platiqué un poco con su mamá y me comenzó a contar que a ella también le sucedían cosas, que a veces pues le movían cosas o amanecían con moretones, con cosas pues digamos que no son normales, ¿verdad?
Uh-huh.
Pues le sugerí la ayuda de un padre que a mí me ayudó en algún momento difícil de nuestra vida y de mi familia, y pues acudieron a él y todo salió mejor. Yo pues igual les compartí ciertos exorcismos que he practicado por la situación que padecí con mi mamá hace algún tiempo, ¿verdad? Que ya les había comentado a ustedes antes.
Sí, sí.
Y pues quiero decirles que cuando hicimos, también yo recé con ella con un exorcismo, digámoslo así, y traté de ayudarla en lo que estuvo en mis manos, y quiero decirles que la cosa se puso muy fea, muy muy fea.
¿Por qué? ¿Qué ocurrió?
A la hora que comenzamos a rezar y pues en nombre de San Miguel, en nombre de Dios, ¿verdad? Que es la fe que yo profeso y que siento, ¿verdad? Y esta persona pues también era católica. Pues miren, se rompió primero el foco donde estábamos. Esa era una casa sencilla de no muchas habitaciones. Es un lugar sencillo, pero no un lugar, digamos, que de bajos recursos como para decir que solo había un foco, ¿verdad? Pero sí quiero decir es que el único foco que alumbraba esa habitación se fue. Además de eso, empezaron a tocar las ventanas como con dedos, digámoslo así. Las pocas ventanas que habían, se escuchaba como si ramas tocaran los vidrios, pero no vimos qué era, ¿verdad? Además de eso, pues ya me empecé a sentir mal, las personas se empezaron a sentir mal también, pero no dejamos de rezar en ningún momento, con mucha fe, ¿verdad? Al final, cuando terminó todo, solo se escuchó como un lamento. No sabía cómo explicarles, pero fue un lamento que la verdad nos asustó bastante. Por privacidad con la familia y por respeto, no quise tomar una grabación o algo así, porque pues era un momento delicado para esa familia. Ya les digo, muchas enfermedades, problemas económicos serios, sin explicación, ese tipo de personas que salen a la calle y pasa un pájaro y les deja sus necesidades en la cabeza, ¿verdad? Mm. Así desalados estaban. Al final, después de investigar un poco más de la vida de la muchacha, que ya cuando agarró confianza me contó que tenía una ex compañera de trabajo que la odiaba, que se peleaba con ella sin razón alguna, y por ahí pues la sospecha de que tal vez esa persona se quedó con alguna foto o algunas cosas así de pues del escritorio de ella, y de ahí le hicieron brujería, ¿verdad? Entonces esas son las sospechas que yo pues tenía, y pues después de eso, gracias a Dios, le empezó a ir mejor. El padre que les comenté antes la ayudaron, ¿verdad? Pero yo realmente acudo a ustedes para preguntarles qué opinan de que 8 de sus familiares de la nada padezcan de enfermedades así súper sencillas, pero a la vez peligrosas, que requieren de cirugías, ¿verdad? Y que tengan ese tipo de mala suerte.
¿Puede ser que una familia que tiene problemas, por ejemplo, de vesícula, 2-3 miembros puedan tenerlos, porque hay cosas que son, sobre todo las médicas, que son hereditarias? Y esto de la vesícula me parece, claro, que es uno síntomas o malestares que sí pueden ser heredados. Pero sí sabemos, claro, que cuando la energía de una casa está desequilibrada, pueden ocurrir cosas que nos obligan o nos llevan a ese tipo de situaciones en donde la mamá enfermó, sanó. Luego de que sanó, el hijo. Luego de que sanó el hijo, el papá. Es decir, como si fuera brincando de uno a otro. Y eso sí pudiera representar alguna especie de energía que está molestando a la familia. Aunque también cabría la posibilidad de lo que te digo, que sea una cuestión hereditaria, una cuestión que tiene que ver con precisamente un aspecto de herencia genética, ¿no?
Además, hay una teoría, Nacho, que dice que las enfermedades son consecuencia de las emociones.
Correcto, eso también es
importante. De los temores, de todo lo que tenemos interiormente, y entonces no es algo físico, sino una familia puede tener a consecuencia de esta herencia emocional problemas en específico. Bueno, es una de esas teorías que sobre todo actualmente está tomando fuerza, el hecho de que si tú tienes miedo, angustia, que tienes específicamente algo, puede reflejarse en una enfermedad en específico.
Sí, es lo que maneja la medicina ayurvédica, ¿no?
Exacto.
Que de acuerdo al malestar que tú tienes, es lo que tienes que trabajar en tu cuerpo. Si te enfermas mucho del estómago, a lo mejor estás haciendo muchos corajes y situaciones así.
O de la garganta, es algo que tú no expresas y entonces te lo guardas. Ajá. Y es también es un tema interesante, Nacho, de tocar y de tratar, porque a medida que vas leyendo y conociendo este tema, dices, bueno, sí puede ser cierto, que vas teniendo identificado cierto malestar y con lo que significa, dices, puede ser cierto.
Pues quería agregarles que algunas de las cosas que viví durante esta semana, sí me las traje a casa sin querer, ¿verdad? De algunas emociones fuertes y algunos que otros sustitos, pero sí quiero decirles que a mí también, pues, definitivamente estoy de acuerdo con ustedes, pueden haber problemas de salud hereditarios y cosas así. Lo raro es que, pues, que las cosas se extiendan a gente que están cerca de estas personas, como por ejemplo el novio de esta muchacha, los papás del novio, gente que ya no tiene que ver con la sangre, ¿verdad?
Exacto.
Que es lo que a mí me sorprendió, y dije, esto es como para compartirlo con Gina y con Nacho, ¿verdad?
Claro.
Y Rafa, vamos a seguir como siempre muy de cerca contigo. Agradecemos muchísimo que hayan acudido a esta cita que tenemos cada noche. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Pásenla bien, descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.